Carlos.
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Luzmila? ¿Cómo les va? Dicen que los males de la democracia se curan con más democracia. Siempre mi pregunta es si los males del fascismo se curan con más fascismo. Es una pregunta que me carcome la cabeza históricamente.
Claro, porque sería malo para nosotros, ¿no? Más fascismo.
Claro.
Pero tenés que, en serio, que tenés que estar muy mal de la cabeza, primero para ponerte una gorra de Olmedo, y segundo para salir a decir que va a eliminar a todo el mundo vestida como la muñeca del juego del calamar. Ya eso es bizarrísimo, pero más allá de lo bizarro es preocupante.
Sí, además es una falsa idea de lo que es una propuesta de campaña, porque a partir de que vos usás una cosa a la que se accede solamente a través de una red que es paga y es particular y que va dirigida nada más que a un grupo de personas, digo, que no tiene un predicamento ni una proyección a nivel nacional, como es la serie esta, que yo no vi, por suerte, pero digamos, que no responde a ninguna de estrategia de lo que se pretende una campaña política, debería ser masiva, digo, elegir el concepto del juego de calamar para aplicarlo a la campaña política es en sí mismo un oxímoron, digamos.
Sí, y también cuando hablamos del discurso de que me da cosa nombrarlo también, me pasa como con el expresidente, un discurso plagado de odio, con una voz gutural que da terror escuchar las repeticiones de su discurso, donde lo único que dice es que hay que eliminar, que hay que matar, que hay que arrancar, una cosa, un contenido en su lenguaje plagado de un odio que aparte, aparece gente que lo sigue y habla de esa misma manera, ¿no? De manera discriminatoria, racista, totalmente violenta, que y aparte con un discurso que pareciera que es para presidente de la nación, porque se quiere hacer cargo y hace promesas que realmente no le van a competir, no van a entrar en su cargo, si llegase a tenerlo, que espero que no.
Bueno, yo creo que toda la campaña está confundida en ese sentido, Ludmila, ¿eh? En general, los candidatos hablan como si fueran a ocupar puestos ejecutivos. Y es peor que eso, digo, hay un montón de iniciativas que circulan por las redes que te proponen, que yo creo que son trolls. De hecho, hoy establecí que cada vez que encuentre una cuenta que dice eso la voy a bloquear, pero que te dice, por ejemplo, si votás a Alberto y a Cristina, yo no voto a Alberto y a Cristina porque no son candidatos a nada, Alberto y Cristina, a nada. Digo, Alberto y Cristina tienen 2 años más para gobernar, que es por los que lo eligió el pueblo. Entonces yo voto, en todo caso voto, si estoy en la provincia de Buenos Aires, a Victoria Tolosa Paz, si estoy en la ciudad de Buenos Aires, a Santoro, y si estoy en San Luis, a quien sea el candidato de Alberto Rodríguez Sá, pero no estoy votando ni a Cristina, ni a ni a
Alberto,
Alberto claro. Ni al Alberto Rodríguez Sá, ¿no?
Claro. Bueno, pero forma parte de eso, Carlos, forma parte del juego perverso de la derecha de identificar un enemigo, ¿no? Más allá de la percepción de votar en contra de que es lo que ellos imponen, digo, no votan proyectos, pero esto ha sido una constante desde el 2015 en adelante.
Sí, digamos que yo te diría desde antes, porque sí. Esto tiene mucho que ver con la instalación de candidatos contra la instalación de partidos políticos o ideas, ¿no? Hay una profunda... El otro día charlaba con un querido amigo, con Gerardo Boy Carles, que es probablemente... Uh-huh. Uno de los cientistas políticos más relevantes que tenemos en este momento en el país. Y Gerardo se alegraba de la aparición tan virulenta, te diría, de situaciones tan claras como la izquierda, la derecha internacional y como, digamos, cierta progresía, un progresismo internacional. Pues dice, bueno, por lo menos volvemos a las concepciones de partidos o a las concepciones ideológicas. Y no vamos a estar a caer en esta idea de seguir votando candidatos. La Argentina creo que no ha dado ese salto cualitativo, seguimos pensando en candidatos, con una cosa que a mí me preocupa más y que es parte de una nota que escribí, que circuló este fin de semana por las redes, que es esta idea de los medios de comunicación concentrados, de tener un candidato propio. Digo, esta campaña demuestra largamente a las claras que lo que se pretende, por lo menos de parte de algunos grandes medios concentrados que responden al poder fáctico, es empezar a instalar un candidato propio. Si vos, ¿de dónde venís? ¿De la izquierda o de la derecha? Dice, no, de Clarín.
Claro.
¿Cuál es tu ideología? La nación.
Sí.
Pero no, pero a ver, vos, ¿a qué respondés a la voz del interior? Digo, ¿qué tienen que tener necesariamente? Ya ha habido candidatos inflados, pero que en general, salvo honrosas excepciones, venían de la política. Ahora no, ahora se está tratando de instalar, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, este chico Manes, que se ha transformado en una suerte de gran proyecto del radicalismo. Dios mío, qué mal está el radicalismo si Manes es su gran proyecto. Sí. En 2001 integraba una suerte de parapartido político que se llamaba Que se vayan todos.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, digo, si la derecha lo mejor que tiene como candidato es presentar a Milei, bueno, estamos muy complicados, ¿no?
Lumina, qué mal que
está, sí. Cara, pero digo, estamos muy complicados, porque además la durabilidad, esos candidatos son como la producción en serie contemporánea, digo. Son productos que están hechos para durar muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Yo no quiero que hagan...
Bueno, de Narváez.
De Narváez es maravilloso. Él vende un supermercado para ser candidato político impulsado por los medios de comunicación, le pega a un periodista y vuelve a comprar un supermercado. Todo esto en el plazo de menos de 10 años.
Carlos, ¿qué tal? Beatriz, de la provincia de Catamarca. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasó? Bien, un gusto. ¿Qué nos pasa como ciudadanos, como electores? ¿Qué pasa con nuestra democracia y la solidez que debiéramos tener, ¿no? Como ciudadanos que ya felizmente podemos ir a las urnas con esta determinación, estudiar, desmenuzar las candidaturas, los proyectos políticos, todavía no aprendimos frente a todas
estas... No es atractivo. La verdad que hay un sector muy grande de la sociedad. Cuando te digo muy grande, te digo muy grande. Está siempre pivoteando entre el 30 y el 40% del electorado, que responde a una lógica... una lógica que plantea sabiamente, me parece, este filósofo coreano, europeo en realidad, se llama Byung-Chul Han, en un libro que está titulado La sociedad paliativa. Hay un sector muy grande de la sociedad que no está decidido a sufrir por ninguna cuestión, y sufrir también significa aplicar un criterio, tomar una decisión, comprometerse. No hay épica sin sufrimiento, Beatriz. Digo, todo acceso a nosotros nos enseñaron, más allá del catolicismo, que todo acceso, digamos, a cierta felicidad, que es un proyecto de vida, en general corre por un camino, por lo menos por un camino, no sé si de dolor, pero de entrega, digo, de compromiso, de cosas que cuestan. Y esto no tiene nada que ver, digo, con el martirologio judeocristiano. Tiene que ver con la conformación del individuo. Bueno, es más fácil ver perritos y gatitos en Google, y videos simpáticos, y hacer TikTok mostrando los músculos pectorales de un famoso físico-culturista, que abocarte a observar el discurso de un señor. Si no, no podríamos estar hablando de Juntos por el Cambio. Es imposible pensar, en una campaña en donde el líder natural de Juntos por el Cambio reconoce que tomó 45 mil millones de dólares de deuda que tenemos que pagar todos los argentinos para pagarle a algunos bancos que querían ir del país. Estaban muy preocupados esos bancos y se querían ir del país, entonces dame 45.000 millones de deuda, así se pueden venir tranquilos estos muchachos. A ver, primero que sabemos que no es cierto, porque parte grande de esa plata está fugada en las cuentas de sus propios amigos. Segundo, que aunque fuera cierto, digo, vos no podés tomar deuda y tomar ese tipo de decisión, porque lo hacés de espaldas a todo el pueblo argentino. Digo, y lo comprometés para 100. Están comprometidos, estamos comprometidos. Yo no voy a llegar, me parece, pero estamos comprometidos a 100 años, Beatriz. Creo que no voy a llegar. Nunca se sabe cómo viene esta cuestión. La fe del proceso en los 70, del SIDA en los 80, de la droga en los 90, y ahora esa fe. Por ahora, Zafé, el coronavirus, casi que soy inmortal. Gilgamesh, es un niño recién nacido.
Claro, Zafate del macrismo también, de los 4 años.
Bueno,
del macrismo,
digo, el macrismo y el coronavirus es todo un continuo, en mi vida es todo un continuo, digo.
Claro, imagínate que nosotros somos una generación que zafamos de la dictadura, del menemismo, del macrismo, o sea, Highlander es un poroto al lado nuestro, ¿no? Claro, realmente.
El corralito.
Del corralito.
Ahora, Carlos, a mí me preocupa, en serio me preocupa, porque todo este análisis, no sé si es que lo vemos nosotros porque nosotros somos unos iluminados, o lo vemos nosotros porque nos preocupa verlo, pero hay una gran porción de la sociedad que cree que, en serio cree que Macri se tropezó con el micrófono de C5N, y lo cree, en serio, ¿eh? Entonces,
bueno, pero lo que pasa es que todo esto está cimentado, está, ¿cómo te podría decir?, apalancado, dirían los sociólogos más jóvenes, en un visceral odio al peronismo que se ha construido a lo largo de... Porque, a ver, sepamos una cosa, el antiperonismo es anterior al peronismo, ¿eh?
Claro,
el antiperonismo nace en este país, digamos, como rechazo a determinadas clases sociales muchísimo antes que el peronismo, pero muchísimo antes del peronismo. Y nosotros acabamos de tener una muestra patética, pero tan clara de esto, de una chica que, pasada de copas en una situación de violencia, la filman gritando... No, soltame, no me toques, no quiero que me toquen las negras, no soporto las negras, le dice a una policía. Una chica rubia de vestido de fiesta largo, negro. Digo, y esto me parece que constituye toda una identidad en la Argentina. Hemos vivido de espaldas a nuestros pueblos originarios creyéndonos europeos. Esto tiene que ver muchísimo con la porteñidad, pero no con el ejercicio de la porteñidad en la ciudad de Buenos Aires. El ejercicio de la porteñidad en las grandes capitales del país, que todos dicen detestar a Buenos Aires, y en el fondo, a todos les gustaría ser chicos de Palermo. Entonces, no, ya sé, Ludmila, que a vos no, si no, no estaríamos ocupando estos espacios. Pero quiero decir, hay como...
Me quedo más con Córdoba, ¿eh? Ojo, que también es otra urbe importante, pero...
Bueno,
y Gorila.
No es... Encima Gorila, vaya a cambiarlo, capaz.
Ah, claro, porque es de Buenos Aires, es tan peronista Buenos Aires, no sabés. No te das una idea. Acá nosotros los peronistas caminamos, la gente te aplaude. Aplaude los cachetes de las piñas que te pega. No, la verdad es que hay una construcción muy fea en este país, que en realidad ha sido construida a través de la historia. Bartolomé Mitre quemaba documentos del general Guido para que no hubiera fuentes que lo contradijeran. Digo, a partir de ahí, queridos amigos, la historia se ha dedicado a destruir lo que debería ser el ser nacional.
Carlos, muy cortita la última. ¿Qué debería hacer el gobierno el lunes, independientemente del resultado electoral?
Seguir gobernando en el sentido en que ha gobernado en los días que van desde el 12 de septiembre a estas PASO. Seguir abrazando medidas, acciones Más que discursos, me preocupan menos los discursos y me preocupan más las medidas y las acciones que hagan que la sociedad empiece a sentir que de alguna manera empieza a ser ese gobierno que votamos. ¿Y Bien. Para qué lo votamos? Debería prestarle menos atención a sectores que quiere, con los que quiere congraciarse, pero que nunca, nunca, no solamente nunca lo van a votar, nunca lo van a querer.
Claro.
Y debería trabajar más con esos que en las PASO le dieron la espalda porque se sentían absolutamente olvidados y despreciados.
Carlos, gracias. Como siempre, es un placer enorme tenerte en el programa.
Al contrario, gracias a ustedes, saben que me encanta. Gracias Beatriz, gracias Alejandro. Ludmila, querida, te mando un cariño muy grande.
Abrazo enorme.
Gracias Alejandro Heredia, que te veo aparecer. Y, y nada, yo estoy a disposición. Saben que adoro este proyecto que tienen de hacer una radio federal, aunque sea regional.
Carlos, gracias, le escuchó Carlos. Atentamente, yo de San Juan, Luis Quintero de San Juan.
Sí, lo sé, Alejandro.
Atentamente y me encantó, coincido con el punto de vista que qué va a pasar el 15, que esta mañana habían instalado esa pregunta, como que la gente es adivino qué es lo que va a pasar. Y va a seguir gobernando Fernández, y va a seguir todo como está, qué sé yo.
Los que van a ir al Congreso a debatir y a disputar sin poder tomar ninguna medida de las que prometen por sí mismos, como si fueran el mago de Oz.
Exactamente, muy bien. Gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias Carlos.
A todos. Un cariño muy grande, ¿eh? Un abrazo a los cubanos.
¿Qué sucede en cada provincia del centro del país? Estás en Punto de Encuentro, el programa regional de Radio Nacional.
¿Qué pasó? Escuchábamos a Carlos Caramelo, periodista, analista político, licenciado en letras, escritor y autor, junto a Aníbal Fernández, de los libros Sonceras Argentinas al Sol y Sonceras Argentinas y Otras Hierbas, y también Los Profetas del Odio.
Y el lunes vamos a repartir caramelo, ¿eh?
Vamos, Luis.